Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa en Radio María Canadá, En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a hablar de experiencias de santidad de personas comunes como nosotros, los que han aceptado la llamada de Jesús, que nos ayudan ahora en nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a hablar de un personaje muy interesante, que es San Pablo de la Cruz. San Pablo nació en Ovada, Italia, el 3 de enero de 1694. Más tarde se trasladó a Castellazzo Formida, no lejos de su pueblo natal. Su madre le enseñó a encontrar en la pasión de Cristo la fuerza para superar las pruebas. Le recordaba del crucifijo cada vez que experimentaba algún sufrimiento. Enamorado de Jesucristo, desde su infancia quiso entregarle toda su vida. Su padre le leía la vida de los santos y esto lo ayudaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre le avisaba también acerca del peligro y dañino que era juntarse con malas compañías. Eso lo ayudó muchísimo a librarse de muchos males. Y eso de que le recomendaba el papá leer la vida de los santos, es una cosa que yo le recomiendo. Yo tengo la vida de los santos, 4 tomos, por Elise Salleman, y le recomiendo porque es interesante leer la vida de los santos todos los días. A los 15 años, un inspirado sermón cambió su vida. Su tema era si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. Esto lo llevo en una frase de Jesús. Para Pablo fue el momento que él llama conversión. Hizo una confesión general y de aquel día empezó su vida de penitencia muy rigurosa. Dormía en el suelo, ayunaba, dedicaba varias horas de noche a rezar y leer libros de santos. Luego organizó con algunos compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y buenos ejemplos para ser mejores. Varios de esos muchachos se hicieron religiosos después. Que esta parte es importantísima, dar testimonio, porque como nos dice, muchas personas después, amigos de él, se hicieron religiosos después de él, que le habló sobre testimonio y buen ejemplo. Hacia el año 1715-1716, deseoso servir a Cristo, se alistó en el ejército en Venecia. Quiso defender el cristianismo de los turcos que amenazaban Europa. Pero mientras oraba el Santísimo Sacramento en una iglesia, comprendió que no era para aquello, no era su vocación. Abandonó el camino militar, sirvió algunos meses en una familia y regresó a su casa. Un tío sacerdote le dejaba una herencia para que se casara. Pablo renunció a esta herencia. Rechazó también unos negocios muy prometedores que le ofrecían y se quedó por varios años en la casa de su padre, dedicado a la oración, a la meditación y a practicar la caridad hacia los pobres. Una vez la Virgen María se le apareció y le dio a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida de una comunidad religiosa que giraría en torno siempre a Jesús crucificado. Pablo presentó estos mensajes al obispo de Alejandría. Para ese entonces era Monseñor Gattinara y era su director espiritual. Previo al juicio de confesores prudentes, el obispo le revistió el hábito de la pasión el 22 de septiembre de 1720. Se pasó 40 días en una habitación junto a la sacristía en la iglesia de San Carlos, en Castellazo, para redactar los reglamentos de su futura comunidad, quienes se iban a llamar los pobres de Jesús. Vivía todo este tiempo, él estuvo viviendo a pan y agua y durmiendo en un lecho de paja. Sus experiencias y estado de su espíritu durante aquella cuarentena lo había logrado hacer en nombre de Jesús. Y esto lo escribió en su diario espiritual. Concluida la experiencia, el obispo le autorizó a vivir en una ermita en San Esteban de Castellazo y a realizar el apostolado como laico, ayudando a los sacerdotes a dar clases de catecismo y dando misiones. En verano 1721 viajó a Roma con el deseo de obtener del Papa una audiencia a fin de explicarle las luces recibidas sobre su futura congregación. O sea, ya tenía previsto fundar una congregación. Los oficiales de la residencia papal no le dejaron entrar por aparecerle un aventurero más. O sea, no lo dejaron entrar. En la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, ante la Virgen, hizo voto de consagrarse y promover la memoria de la pasión de Jesucristo. De regreso a su pueblo, se detuvo un poco en Orbetello, en la ermita de la Anunciación del Monte Argentario, en Castellazo. Ahí se le asoció un hermano llamado Juan Bautista, y se fueron a hacer vida eremítica en el Monte Argentario. Después, invitado por Monseñor Pignatelli, estuvieron en la ermita de Nuestra Señora de la Cadena en Gaeta. Monseñor Cavalieri lo recibió un tiempo en Troya, y volvieron a Gaeta. Pero esta vez fueron al santuario de la Virgen de Chivica en Istria. Fracasaban una y otra vez los intentos de fundar una comunidad. Por eso que hay que insistir en la vida, en los proyectos de Dios, hay que insistir y no desanimarse en las primeras oportunidades. Para ser predicadores de la pasión necesitaba acceder al sacerdocio, por lo que viajaron a Roma. En el hospital de San Galicano atendieron a los enfermos mientras estudiaba teología. El Papa los saludó en Celio, junto a la iglesia llamada la Navicella, y les permitió oralmente fundar en Monte Argentario. Ahí después fueron ordenados sacerdotes en 1727. Los dos hermanos abandonaron Roma para marchar a Monte Argentario. El Papa Benedicto XIV aprobó los reglamentos, pero era un poco estricto y lo suavizó un poco. Entonces empezaron a llegar novicios y pronto tres casas de religiosos pasionistas. En todas las ciudades y pueblos donde llegaban, predicaba acerca de la pasión y muerte de Jesucristo. Les gustaba utilizar símbolos que ayudaran a expresar la pasión. A veces se presentaba con una corona de espinas en la cabeza. Siempre llevaba en la mano una cruz. Con los brazos extendidos, el santo hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor en forma que conmovía aún más a los más duros e indiferentes. A veces, cuando el público no demostraba conversión, se azotaba violentamente delante de todo por los pecados del pueblo, de modo que hacía llorar hasta los soldados y los bandoleros. O sea, él mismo hacía sacrificio cuando no había conversión y cuando él estaba predicando. Un oficial que asistió a alguno de sus sermones decía: yo he visto muchas batallas sin sentir el mínimo miedo al oír el estallido de los cañones, pero cuando este padre predicaba me hace temblar de pies a cabeza. Es que Dios le había dado la eficacia de la palabra, y el Espíritu Santo le concedía la gracia de conmover los corazones. En los sermones era duro para no dejar que los pecadores vivieran en paz con sus vicios y pecados. Pero luego en confesión era comprensivo y amable, invitándolo a hacer buenos propósitos, animando a cambiar de vida y aconsejándole medios prácticos para perseverar siendo buenos cristianos y portándose bien. ¿Qué podemos aprender de este santo? De este santo, San Pablo de la Cruz, deberíamos nosotros reflexionar que los sacrificios son sumamente importantes. Acuérdense que dormía en el piso a veces, hacía sacrificios y oraba mucho frente a la imagen del crucificado, ¿no? Entonces, los sacrificios y la oración los ayudaron a la creación de su nueva congregación. Y por otro lado, en los proyectos de Dios, algunas veces hay que insistir, porque pareciera que a veces no es conveniente, sin embargo, Dios le da la oportunidad para que demuestren que están realmente interesados y hay que insistir un poco. Vamos a hablar de otro santo interesante, San Pedro de Alcántara, famoso por sus terribles penitencias. Este también hacía muchas penitencias. Nació en 1499 en la comunidad española de Alcántara. Su padre era gobernador de la región y su madre era muy buena familia. Ambos se distinguían por su piedad y excelente comportamiento. Estudiando en la Universidad de Salamanca, el santo se entusiasmó por la vida de los franciscanos debido a que los consideraban personas muy desprendidas de los materiales y muy dedicadas a la vida espiritual. Pidió ser admitido como franciscano y eligió para irse a vivir al convento donde estaban los religiosos más observantes y estrictos en esa comunidad. O sea, decidió meterse en un convento de franciscanos donde el nivel de exigencia era fuerte. En el noviciado lo pusieron de portero, ese para probarlo, hortelano, barrendero y cocinero. Pero en este último oficio sufría frecuentes regaños por ser bastante distraído. A veces somos distraídos y pareciera que no servimos para los proyectos de Dios. Pero veamos que este santo era bastante distraído y llegó a ser un santo. O sea, todos podemos llegar a la santidad. Llegó a mortificarse tan asperadamente en el comer y el beber que perdió el sentido del gusto y así todos los alimentos le sabían igual. Dormía en un duro cuero en el suelo y pasaba horas de rodillas y si el cansancio le llegaba, apoyaba la cabeza sobre un clavo en la pared y así dormía unos minutos arrodillado. Pasaba horas enteras sin dormir ni un minuto, rezando y meditando. Por eso se le ha sido elegido protector de los celadores y guardián en nocturno. O sea, para la gente que le gusta rezar de noche, este santo es el modelo. Con el tiempo fue disminuyendo esas terribles mortificaciones porque vio que arruinaban su salud. Es importante hacer las penitencias, pero no podemos deteriorar la salud porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fue nombrado superior de varios conventos y siempre era modelo para sus súbditos en cuanto al cumplimiento exacto de los reglamentos de la comunidad. Pero en el trabajo en el cual obtenía éxito, era donde era más que contenía éxito, era la predicación. Dios le había dado la gracia de conmover a los oyentes y muchas veces bastaba una sola presencia para que muchos empezaran a dejar su vida llena de vicio y comenzara una vida virtuosa. Preferiría siempre los auditorios de gente pobre porque le parecía que eran los más que tenían voluntad para convertirse. Pidió a sus superiores que lo enviaran al convento más solitario que tuviera la comunidad. Lo mandaron al convento de Lapa, en terreno deshabitado, y allí compuso un hermoso libro acerca de la oración, que fue sumamente estimado por Santa Teresa y San Francisco de Sales, y ha sido traducido a muchos idiomas. Deseando Pedro Alcántara que los religiosos fueran más mortificados y se dedicaran más tiempo a la oración, la meditación, fundó una nueva rama de franciscanos llamado de estricta observancia. el sumo pontífice aprobó dicha congregación y pronto hubo en muchos sitios conventos dedicados a llevar la santidad a su religioso por medio de una vida de penitencia. Sus últimos años de vida los dedicó a ayudar a Santa Teresa en la fundación de la comunidad de las hermanas carmelitas que ella había fundado, llegando a lograr tener muchos éxitos en la extensión de la comunidad carmelita. ¿Qué vemos de Pedro Alcántara? Que la oración es importante y los sacrificios. No digamos que vamos a hacer los sacrificios como Pedro Alcántara, horas y horas de noche, pero sí podemos hacer oraciones de noche a la noche, levantarnos a las 3 de la mañana, unos minutos de oración, en el día de oración, y ofrecer este sacrificio de no comer esto, no comer lo otro, para tener algo que ofrecerle al Señor. Entonces, la oración y la penitencia ayudó a San Pedro Alcántara a ser una persona realmente preferida por Jesús. Vamos a pasar ahora a otro santo muy interesante. Vamos a pasar ahora a otro santo interesante que es San Gerardo Majella. Gerardo quiere decir valiente para la defensa. Es uno de los santos más populares de la Italia meridional. Pío IX calificó a San Gerardo de perfecto modelo de hermanos legos. Y León XIII dijo que había sido uno de los jóvenes más angelicales que Dios haya dado a los hombres por modelo. En sus 29 años de edad, el santo llegó a ser el más famoso taumaturgo del siglo XXVIII. Del siglo XVIII. Nació en Muro, a 70 kilómetros de Nápoles. Su madre, después de la muerte de Gerardo, dio este testimonio: mi hijo era solo feliz cuando se hallaba arrodillado en la iglesia ante el Santísimo Sacramento. Con frecuencia entraba a orar y olvidaba hasta la hora de comer. En casa oraba todo el tiempo, verdaderamente había nacido para el cielo. Cuando Gerardo tenía 10 años, su confesor le dio permiso para comulgar cada tercer día, como era una época en la que influencia del jansenismo todavía se dejaba sentir. Ello demuestra que los confesores de Gerardo le consideraba como un niño excepcionalmente dotado para la piedad. A la muerte de su padre, Gerardo decidió abandonar la escuela y entró a trabajar como aprendiz de sastre en el taller de Martino Pannuto, quien era un hombre muy bueno, que le comprendía y apreciaba. En cambio, uno de los empleados era un hombre muy bruto que solía maltratar a Gerardo y más le enfurecía por la paciencia que soportaba sus majaderías. Entonces es importante a veces soportar los maltratos como le pasaba a Gerardo, porque nos ayuda a crecer en santidad. Soportar un poco las molestias que tengamos en la familia, con los hijos, con la amistad y con nosotros mismos. Una vez aprendió, entonces Gerardo volvió a Muro y abrió una sastrería por su cuenta. Vivía con su mamá y sus tres hermanas. Solía dar a su madre una tercera parte de lo que ganaba. El otro tercio lo repartía entre pobres y el resto lo empleaba para pagar misa por las ánimas al purgatorio. Es importantísimo orar por las ánimas al purgatorio y pagar misa por las ánimas al purgatorio. Y eso es lo que aprendemos de San Gerardo. Pasaba muchas horas en la noche orando en la catedral y se disciplinaba severamente. Este santo también nos recomienda que debemos tener también bastante oración en nuestra vida. Para ser amigo de Jesús de tú a tú, necesitamos hacer oraciones y sacrificios. Necesitamos ser personas de oración. Cuando tenía 23 años, los padres de la Congregación Santísimo Redentor, recientemente fundada, predicaron una misión en Muro. El joven le rogó que lo admitiesen como hermano lego, pero su aspecto enfermizo no le ayudaba. Y su madre y su hermana no tenían ningún deseo de verle partir. Sin embargo, Gerardo insistió y finalmente el padre Cafaro lo envió a casa de Liceto, donde él era superior, con un mensaje que decía: os envío este hermanito inútil. Pero cuando el padre Cafaro volvió a su casa, oyó inmediatamente en la cuesta su error y le concedió el hábito. Los hermanos de Gerardo, al verle trabajar con tanto entusiasmo y puntualidad y humildad en la Eucaristía y en la oración, decían, ¿es un loco o es un santo? Es que a los santos pareciera que les decimos loco, porque las personas se vuelven locos por Cristo. El fundador de la congregación, San Alfonso de Ligorio, comprendió que era un santo y le acortó el periodo de noviciado. El hermano Gerardo hizo profesión en 1752. Durante los 3 años que vivió después de hacer la profesión, el santo trabajó como sastre y enfermero en la comunidad. Solía también pedir limosna de puerta en puerta y los padres le gustaban llevarle consigo a sus misiones y retiros, porque poseía el don de leer en las almas su espiritualidad. Se cuenta más de 20 ejemplos de casos en los que el santo convirtió a pecadores poniéndole manifiesto su oculta maldad. O sea, logró identificar la maldad de las personas. Los fenómenos sobrenaturales abundaban la vida del hermanito. Se cuenta que una ocasión fue arrebatado en el aire y recorrió así más de 1/2 kilómetro. Imagínense, se elevó, levitó y se desplazó 1/2 kilómetro. Mencionaba también el fenómeno bilocación, es decir, que se puede estar en 2 sitios. Y tenía también dones de profecía, de ciencia infusa y dominio sobre los animales. La única voz que conseguía arrancarle de su éxtasis era la obediencia. Hallándose en Nápoles, presenció el asesinato del arcipreste de Muro en el preciso momento que tenía lugar a 70 kilómetros de distancia. O sea, logró ver lo que estaba pasando a 70 kilómetros. Por otra parte, en más de una ocasión, leyó el pensamiento de las personas ausentes. Era una persona de una gran espiritualidad y de una gran cualidad para ver la espiritualidad de las personas. A veces el Señor le da la oportunidad a esas personas. Tan profundamente supo leer el pensamiento del secretario del arzobispo de Conza, que éste cambió de vida y se reconcilió con su esposa, de suerte que todo a Roma habla del milagro. Pero los hechos más extraordinarios de la vida de San Gerardo están relacionados con la bilocación. Se cuenta que asistió a un enfermo en una cabaña de Caposele y que al mismo tiempo estuvo charlando con un amigo en el monasterio de la misma población. Una vez su superior fue a buscarle en su celda y no le encontró ahí. Después se dirigió a la capilla donde lo halló en oración. ¿Dónde estaba un instante? Él le dijo, estaba en mi celda, le explicó el hermano. Cosa que no era, o sea, se había dislocado. Y entonces lo buscaron en su habitación y no estaba en su celda. Cosas similares también le pasaba al Padre Pío. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para la segunda parte del programa, En Busca del Tesoro Escondido, donde estamos hablando sobre experiencia de santidad. En este caso estamos hablando ahorita de San Gerardo, donde acuérdate que a mí por lo menos me entusiasma mucho ver la vida de cómo es posible de que todo lo que podía hacer San Gerardo, levitar, bilocación, transmisión de pensamiento. Y todo es por la gran relación con Dios. Entonces hacemos la pausa y ya volvemos.
Siempre antigua y siempre nueva.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa, En Busca del Tesoro Escondido, Experiencia de Santidad. Estábamos hablando de San Gerardo, que tuvo la oportunidad de que lo fueron a buscar a su celda y no estaba. Y él dijo que había estado en su celda, o sea, había tenido una bilocación. Entonces le preguntaron a él, y él le dijo, ¿dónde estaba? Y se notaba mi celda, y dice, imposible, yo mismo fui dos veces a buscarte. Entonces Gerardo se vio obligado a confesar que como estaba en retiro, le había pedido a Dios que le hiciese invisible para que lo dejasen orar en paz. El superior le dijo, bien, por esta vez os perdono, pero no volváis a pedir eso a Dios. Qué emoción saber que tener esa relación con Jesucristo, con Dios, de tú a tú. Que tú puedas controlar, o sea, violar las leyes de naturaleza. Que puedas bilocarse, puedas estar en diferentes sitios, que te pueda desaparecer, que pueda... Pero eso no es importante. Lo importante es tener esa relación de tú a tú. Y eso lo logró San Gerardo por oración y sacrificio. Una vida de una joven de vida licenciosa llamada Neria Cayano, a quien el santo le había ayudado, le acusó de haberla solicitado. San Alfonso mandó a llamar inmediatamente al hermano, y pensando que su voto de perfección le obligaba a no defenderse, Gerardo guardó silencio. Con eso no hizo sino meter en aprieto a su superior, que no podía creerle culpable. San Alfonso le prohibió algunas semanas de recibir la comunión y hablar con los extraños. San Gerardo respondió tranquilamente, Dios que está en el cielo no dejará de defenderme. A cabo una semana, Neria y su cómplice confesaron que habían calumniado al hermanito. San Alfonso preguntó a su súbdito que por qué no se había defendido. Este replicó, Padre, ¿acaso no tenemos una regla que nos prohíbe disculparnos? Naturalmente, la regla no estaba hecha para aplicarse a estos casos. Poco después, el santo acompañó al padre Mangonota a Nápoles, donde el pueblo asedió y día y noche la casa de redentorista para ver al famoso taumaturgo. Finalmente, a cabo 4 meses, los superiores se vieron obligados a enviar al hermano Gerardo a la casa Capocele, donde fue nombrado portero. Era un oficio que agradaba especialmente al joven. Decían que como portero eran muchos mendigos que lo visitaban. Y él se portaba con los mendigos como si fuera una madre. Y contentaba a todos los mendigos, le daba entusiasmo y los ayudaba. Durante el invierno, aquel año, 200 personas, entre hombres y mujeres y niños, acudieron diariamente a la casa del redentorista. Y el santo portero les proveyó comida, ropa y combustible, sin que nadie supiera de dónde lo sacaba. O sea, el padre, el San Gerardo, alimentó más de 200 personas, nos dicen ahí. Y resulta que, lógicamente, tendría que haber afectado las comidas. Sin embargo, ¿qué pasa? Era la divina providencia. Se duplicaba, así como la multiplicación de los panes. La comida, la bebida y los combustibles se multiplicaban y nadie sabía de dónde se estaba sacando la comida. Según el libro de Salomón, mientras residía como portero, un día el padre ecónomo lo regañó porque había repartido entre los mendigos todo lo que religioso tenía para comer en la despensa. Pero al llegar el padre ecónomo a la despensa, la encontró otra vez llena. ¡Qué impresionante! Gastó la comida del sitio donde estaba y después resulta que el padre lo reclamó y cuando fue a la despensa estaba todo lleno de comida. Una multiplicación de la comida. El calor de sur de Italia acabó con su salud y en los meses de julio y agosto el santo se debilitó rápidamente. Tuvo que pasar una semana en casa en Ovieto, donde curó a otro hermano lego que había ido a asistirle y había caído enfermo. En septiembre pudo abandonar el lecho unos cuantos días, pero volvió a caer. Sus últimas semanas fueron una mezcla de sufrimiento físico y éxtasis, cuando sus dones de profecía y ciencia infusa alcanzaron un grado extraordinario. Murió en la fecha y hora que había predicho. Él dijo que iba a morir a esa fecha, poco antes de la medianoche del 15 de octubre de 1755. Fue canonizado en 1904. En realidad, San Gerardo, que en el lecho de muerte pudo confesar que no sabía lo que era una tentación impura, tenía de la mujer un concepto muy elevado. Veía efectivamente en toda mujer la imagen de María. Alabanza perenne a la Santísima Trinidad. Eran los impulsos místicos de una alma sencilla, pero llena de ardor espiritual. Exclamaba con frecuencia, mi querido Dios, mi Espíritu Santo, pues sentía en su intimidad la bondad, el amor infinito de Dios. Entonces vemos la experiencia de San Gerardo de mucha oración y sacrificio y vemos cómo pudo tener esa relación con Dios de tú a tú. Cosa que debería nosotros llamarnos la atención de que sí podemos todos llegar a la santidad. Todos podemos tener una relación con Jesucristo, con la Santísima Trinidad, de tú a tú. Vamos a hablar de otro caso interesante, que es San Antonio María Claret. Obispo de Santiago de Cuba y fundador. Fecha que lo beatificaron el 25 de febrero de 1934. Y lo hizo fue el Papa Pío XI. ¿Cuándo lo canonizaron? El 7 de mayo de 1950, pues el Papa Pío XII. San Antonio Claret y Clara nació en Salet, Barcelona, el 23 de diciembre de 1807. Era el quinto de los 11 hijos de Juan Claret y de Josefa Clara. Le bautizaron el día de la Navidad. La escasa salud de la madre hizo que le pusieran al cuidado una nodriza en Santa María de Oló. Una noche que Antonio se quedó en la casa paterna, se hundió en la casa de la nodriza, muriendo todos en accidente. Para Claret, aquello supuso una señal de la providencia. La cuna de Claret fue sacudida constantemente por el traqueteo de los telares de madera que su padre tenía en los bajos de la casa. Ya en sus primeros años, Antonio mostraba una inteligencia despejada y de buen corazón. A los 5 años, pensaba en eternidad. Pero por la noche, sentado en la cama, quedaba impresionado por aquel siempre, siempre, siempre. Él mismo recordaría más tarde, siendo arzobispo: esta idea de la eternidad de penas quedó en mí tan grabada, que ya sea por lo tierno que empezó en mí o ya sea por las muchas veces que pensaba en ella. Lo cierto es que lo que más tenía era presente era eso, la misma idea que me ha hecho y me hace trabajar aún, y me hace trabajar más en la vida por la conversión de los pecadores. Mientras Antonio jugaba, estudiaba, crecía. Dos amores destacaban en el pequeño Claret: la Eucaristía y la Virgen. Asistía con atención a la misa, hacía muchas visitas al Santísimo, iba frecuentemente acompañado de su hermana Rosa a la ermita Fusimaña, y rezaba diariamente el rosario. Una debilidad de Antonio eran los libros, pero pocas cosas contribuyeron tanto a la santidad de Antonio como su lectura. Las primeras lecturas de su infancia, porque las lecturas eran escogidas. Ya entonces Antonio tenía una ilusión: quería ser sacerdote y apóstol. Sin embargo, su vocación debería recorrer todavía otro itinerario. Unos cuantos hechos: el haber tropezado con un compañero que acabó en la cárcel, el lazo tentador de una mujer de un amigo, el salir ileso milagrosamente del mar donde había sido arrastrado por una gigantesca ola, etc. Lo hicieron más sensible al oído de la voz de Dios. Por fin, las palabras del Evangelio: ¿de qué vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Eso lo podemos revisar en Mateo capítulo 16, versículo 26. Esta lectura le impresionó muchísimo. Los telares se pararon en seco y Antonio se fue a consultar a los oratorios de San Felipe Neri. Por fin tomó la decisión de hacerse cartujo y se lo comunicó a su papá. Su decisión era ser sacerdote y llegó a oídos del obispo Vic Pablo de Jesús Corzuela, quien quería conocerlo. Antonio salió a Barcelona a principios de septiembre de 1829, camino de Salet, y Vic tenía 21 años, estaba decidido a ser sacerdote. En el seminario de Vic, Forja de Apóstoles, Claret se formó como seminarista externo. Pronto a destacar por su piedad y su aplicación, eligió como confesor y al director Pérez Barat. Después de un año llegó al momento de tomar la decisión de entrar a las cartujas de Monte Alegre. Y de allí salió, pero una tormenta de verano lo sorprendió en el camino y dio cambio a sus planes. Tal vez Dios no quería que fuera cartujo. Dio media vuelta y retornó a Vic. Fue el año siguiente cuando pasó la prueba de fuego de la castidad en una tentación que le sobrevino un día en que Antonio yacía enfermo en la cama. Vio que la Virgen le aparecía y mostrándole una corona le decía: Antonio, esta corona será tuya si vence. De repente todas las imágenes obsesivas desaparecieron. Bajo la acertada guía del obispo Corcuera, el ambiente del seminario era óptimo. Él trabó amistad con Jaime Balbes, muy conocido, que se ordenaría diácono en la misma ceremonia en que Claret se ordenó de subdiácono. Fue en esta época cuando Claret entró en un profundo contacto con la Biblia y le impulsaría a ser un insaciable espíritu apostólico y misionero. Como vemos, quería ser quería ser cartujo, sin embargo, Dios no lo tenía para cartujo, sino para sacerdote. A veces nosotros pensamos algo y Dios tiene sus propios planes. Por eso es que es importante hacer el discernimiento. En charlas anteriores, yo he hablado sobre el discernimiento. Está disponible en Radio María Canadá, en el programa En Busca del Tesoro Escondido, si estás interesado en aprender del discernimiento. Por último, vamos a hablar de algo, de unos santos muy, muy, muy importantes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y son los siete macabeos. También muy, muy, muy considerado y admirado por los israelitas, los judíos. El martirio romano lo define a los siete macabeos de lo siguiente. El martiriólogo romano. Conmemoración del triunfo de siete hermanos mártires en Antioquía, en Siria, durante el reinado de Antíoco Epífanes, por su invencible fidelidad en el cumplimiento de la ley del Señor, sufrieron un fin cruel, al igual que su madre, que presenció con dolor la muerte de cada uno de sus hijos, coronada de gloria en todos ellos, como se nos refleja en los libros de los Macabeos. En el Antiguo Testamento está el libro de los Macabeos. Conmemoración asimismo de San Eleazar, uno de los primeros escribas, varón de la edad avanzada, que en la misma persecución por negarse a salvar su vida, a comer carne prohibida, aceptó una muerte gloriosa antes que una vida despreciable y se adelantó al lugar de suplicio, dando un gran ejemplo de fortaleza. En la Santa Biblia hay dos libros llamados de los Macabeos. Palabra que significa fuerte contra el adversario. Allí se narran las historias heroicas de quienes prefirieron perder todos sus bienes y hasta morir con tal de defender la Santa Iglesia del verdadero Dios. En el libro 2 de los Macabeos, capítulo 7, narra la historia de siete hermanos mártires, los cuales fueron cruelmente atormentados para hacerles renegar de la fe. Pero prefirieron todo clase de tormento con tal de ser fieles a los mandatos de Dios hasta la muerte. La siguiente es su historia, según cuenta la Santa Biblia. Sucedió que siete hermanos israelitas fueron apresados junto con su madre y eran forzados por el rey a que renegara de la santa religión. Fueron flagelados con azotes y fuertes de cuero para que hicieran lo que la santa religión les prohíbe. Uno de ellos decía al impío rey Antíoco, que pretendía alejarlos de la religión de sus padres, le dijo al rey: ¿qué pretendes de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que obedecer las leyes que Dios le dio a nuestro antepasado. O sea, nada de desobedecer. Y eso debería ser una reflexión para nosotros, que debemos ser fieles a nuestra Iglesia Católica. El rey, lleno de rabia, mandó a prender fuego debajo de sartenes y calderas e hizo echar allí a la lengua del que había hablado en nombre de los demás. Hizo que le arrancara toda la piel de la cabeza y que le cortaran las manos y los pies en presencia de sus hermanos y de su madre. Cuando quedó completamente neutralizado, viendo que todavía respiraba, mandó el rey que lo echaran al sartén que estaba sobre el fuego y allí lo tostaran. Aparte, mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos junto con su madre se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: el Señor cuida de nosotros y está presenciando lo que sucede. Siempre se cumplirá lo que prometió a Moisés. Dios se compadece de sus amigos. O sea, claro, todo esto es la fortaleza que Dios le dio a los hermanos, a los siete hermanos macabeos. Dios le da la fortaleza para aguantar todo y para tener la fortaleza para no renunciar. Cuando el primero pasó la eternidad, llamaron al segundo y después de arrancar la piel de la cabeza y todos sus cabellos le preguntaron: ¿está dispuesto a hacer lo que prohíbe su religión o quiere ser torturado en su cuerpo parte por parte? Él respondió: De ninguna manera. Y ninguna causa la haré jamás que prohíbe mi santa religión. Qué fortaleza de esos hermanos macabeos. Entonces le torturaron del mismo modo que habían hecho con el primero. Antes le arrancaron la lengua y el rey le dijo: tú injusto. Y él le dijo al rey: tú injusto y criminal nos priva de la vida presente, pero el rey de los cielos nos resucitará en la vida eterna a los que morimos por cumplir las santas leyes. Luego llamaron al tercero, le presentó la lengua para que se la arrancaran y las manos para que se la cortaran. Pero antes dijo: por la bondad de Dios en el cielo, poseo esta lengua y estas manos, pero por cumplir las santas leyes, renuncio a todo lo que es tan precioso y útil. Yo espero una eternidad me volverá al Señor lo que he sacrificado por su amor. El rey y sus acompañantes estaban admirados y sorprendidos del valor de aquel muchacho que no tenía miedo a tan terribles dolores con tal de cumplir lo que le mandaba su santa religión. Hicieron lo mismo para el cuarto muchacho que prefirió morir para resucitar la vida eterna. Se llevaron al quinto hermano y lo atormentaron y el rey dijo: ¿se imagina por qué tiene tanto antojo a esto? ¿Se imagina por qué tiene un alto puesto de gobierno? Puede hacer todo lo que se antoja, le dijo el quinto macabeo. Pues no crea que Dios ha abandonado a quienes pertenecemos a la verdadera religión. Ya verá que pasando un poco tiempo nuestra religión triunfará, mientras a ustedes les sucederá cosas muy desagradables. O sea, estaba llegando a predecir que la religión cristiana, bueno, no era cristiana porque no había partido el Antiguo Testamento. La religión de Moisés, la religión de Dios, iba a perseverar, crecer, mientras que a ellos les va a pasar muchas cosas malas. Luego trajeron al sexto hermano para que él muriera también con terribles tormentos y dijo: no se hagan ilusiones los que combaten contra la religión de verdadero Dios, pensando que nada malo va a suceder por todo esto. A nosotros nos sirve su sufrimiento para hacerlo pagar por nuestro pecado, pero a los que luchan contra Dios se les esperan males espantosos. Sigue diciendo la Santa Biblia en el capítulo 7 del segundo libro de Macabeo que fue admirable el aspecto y lo glorioso recuerdo que aquella madre vio morir a sus hijos en el espacio en un solo día. Padecía de todo esto, todos lo sufrían con valentía, porque tenía la esperanza puesta en el Señor, lo que tiene reservado para sus fieles amigos. Animaba a cada uno de sus hijos a que sufrieran generosamente, estimulando a sufrir con valor. Decía: yo no sé cómo Dios me concedió el honor de ser madre de cada uno de ustedes. Qué honrada me siento al ver cómo entregan su espíritu al Creador para defender sus santas leyes. Él, en cambio, les concederá la gloria eterna. El rey Antíoco se propuso ganarse el más pequeño de los hermanos, le ofreció regalos y hacerlo rico y concederle altos empleos con tal que abandonara la religión de Dios verdadero, el Dios de Israel. Viendo que el muchacho no hacía caso, el rey llamó a la mamá y le pidió que tratara de convencer al joven para que renegara la religión. Entonces la señora le dijo: hijo, ten compasión de mí, por amor a tu madre, no vayas a renegar jamás de la religión. No tengas miedo a este verdugo que te quiere quitar la vida, porque si perseveras fiel, nos encontraremos todos juntos con los hermanos en el cielo. Tan pronto como la mamá terminó de hablar, el joven gritó: ¿qué más espera? Jamás obedeceré el mandato del rey. Y el rey sucedió también que lo quiso matar y todo, y sufrió como los demás el castigo, y le decía que Dios lo ve todo y lo sanciona. Mis hermanos, después de haber sufrido estos tormentos, han ido a la vida eterna, pero los enemigos de religión le espera el castigo merecido por sus pecados. Yo, como hicieran mis hermanos, ofrezco mi vida por mi patria y por mi religión, para que tenga misericordia a nuestro pueblo y retire a nosotros los castigos que merecemos. Al oír esta declaración del rey, se puso bravo y mandó al más joven a que lo atormentaran con mayor crueldad que los demás, y después de matarlo, hizo asesinar a su madre. ¿Qué familia tan feliz que un solo día conquistó el reino en los cielos, proclamando con valor que es preferible morir antes que renegar la verdadera religión, la cual nos enseñaron los antepasados? Cada día haz algo que tenga sabor de amor y de servicio a quien no te lo pida. Hemos llegado a la parte del final del programa En Busca del Tesoro Escondido. En el programa de hoy que hemos hablado sobre la experiencia de santidad, y el último capítulo, lo último que hablamos son de los macabeos, donde sufrieron por Dios no renunciar a la verdadera religión de Dios, sufrieron por no renegar a la religión. Que esto sea un ejemplo para que nosotros en nuestra vida nunca reneguemos o perjudiquemos o no que lleguemos a negar nuestra verdadera religión católica. Que los hermanos macabeos nos ayuden a cada uno de nosotros a ser instrumentos del Señor y ser testimonio en cada instante de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia y con nosotros mismos. Hasta luego y nos vemos en el próximo programa, en otro programa de En Busca del Tesoro Escondido, que les garantizo que va a estar también muy interesante como el día de hoy.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.